Pero, senador Gustavo, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Porque el piloto se suponía que iba a ser Alfonso Prada en el Congreso. Luego está el senador Velasco. Luego entonces aparece Roy Barreras, y Roy Barreras está como máximo jefe de la operación. Y en esa cirugía aparece desde Barranquilla Armando Benedetti diciendo no. Esto, la coalición no es así. O están o no están con el gobierno, pero no es que están con el Congreso aparte y no están con el gobierno. Y todo esto requiere de un director de orquesta político del nuevo gobierno. ¿Quién es al fin?
Pues, de todas las personas que usted ha nombrado, Julio, ninguna pertenece a la causa. Yo llamo la causa esa por la que luchamos tantas personas y por la que murieron tantas personas. Son personas que han llegado recientemente, otras últimamente, otras un poco más atrás, pero si usted se da cuenta, es lo mismo. Y ahí, de ahí nace esa digamos, esa confusión, que la gente no sabe cuál es el candidato, a quién debemos elegir, y todo eso porque desde la misma confección de la lista ya se le empieza a meter mano a las cosas. Entonces se dijo, quitémosle al Congreso la selección, démosle a las universidades la capacidad de seleccionar las listas de elegibles. Pero todos lo corrompen. Ahora, las universidades están politizadas. Y no descarto que, esto puede ser una denuncia, pero no tengo pruebas, la universidad le pase las preguntas a los candidatos que el contralor quiere que elijan. Entonces, en la primera lista nos encontramos con que si... con 9 de los 10 candidatos, el contralor elegía un títere. En la segunda, pues que dejaron por fuera otros hombres muy bien calificados. Pero de los 20, seguro tiene que haber alguien, no sé, una mujer, un hombre, que pueda representar los intereses de la nación en la transparencia de la gestión pública. Y me niego a creer que no haya uno. Pero no podemos seguir en el juego de elegir siempre un títere para que tape y tape y tape, porque es que llevamos 200 años de corrupción y a nosotros nos eligieron con esa premisa del cambio. Y una parte importante de la premisa de cambio era cómo vamos a acabar con la corrupción. Y en la elección de contralor, yo me atrevo a decir que es un porcentaje muy grande, muy alto, dentro de esa lucha anticorrupción. Si dejamos que elijamos un contralor o contralora del bolsillo del señor Felipe Córdoba, ya se habrá desvirtuado por completo la promesa de cambio.
Senador, pero usted dice que los partidos tradicionales quieren tener un contralor de bolsillo, pero desde el pacto no quieren también tener un contralor amigo promoviendo a como dé lugar a Julio César Cárdenas.
A mí no me gustaría que tuviéramos un contralor de bolsillo. De hecho, en la alcaldía de Bogotá, eso fue una instrucción de Gustavo Petro. Le dijo a su bancada, y eso lo pueden desmentir los demás concejales que había en la época, que lo mejor es que el contralor estuviera en la oposición, y permitió la elección del entonces contralor Juan Carlos Granado. Le hizo la vida a cuadros, lo gustó, lo destituyó, le hizo de todo. Pero yo creo que en un país serio, y esto tiene que ser una reforma constitucional, hay que hacer dos cosas. Primero, que no sea el Congreso quien elija al procurador, como lo dijo Julio, ni al contralor. Uno no puede estar eligiendo a sus jueces, a quien lo disciplina y a quien lo investiga. Y lo segundo, por ley, que las contralorías y procuradurías, tanto a nivel nacional como departamental, queden en manos de la oposición. Eso es lo más sano. Pero aquí ninguna de las dos cosas pasa. El Congreso, en este espectáculo vergonzoso, tratando de encontrar quién le tape a sus gobernadores y alcaldes, porque para nadie es un secreto que muchos de los congresistas son dueños de gobernadores y de alcaldes y de funcionarios por todo el país. Y lo segundo, pues que no hay independencia, y ahí sí para nada sirven las contralorías y las procuradurías. Tienen esos tres entes de control: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, 32,000 funcionarios, y cuestan 9 billones. ¿Y por qué son los periodistas los que terminan descubriendo los actos de corrupción? No sirven para nada, están politizados.
Senador, yo no puedo dejar pasar este diálogo sin referirme a la denuncia que usted dejó formulada, consignada, en la entrevista con Pregunta Yamit. Es la acusación más seria que he escuchado en los últimos años en contra del Congreso de Colombia, porque su afirmación de que el Congreso es un nido de ratas es de una gravedad indiscutible. Los señalamientos que usted dice tener para acusar a quienes hacen parte del 30% del Congreso es una vergüenza. De manera que si lo juntamos con el problema que se deriva de la elección del Contralor, estamos frente a una crisis política mucho más grave que la que tiene que ver con este episodio. Es que para usted el Congreso está completamente intoxicado. Por consiguiente, se necesita una limpieza que a mí, le digo con todo respeto, me pareció de la mayor gravedad y de la mayor importancia, porque usted anunció que eso sería parte de un debate y que lo único que le falta son los nombres de la acusación, pero que tiene los testimonios y que solamente está esperando que las víctimas se atrevan a señalar a quienes acusan de ser acosadores sexuales y cobradores de peajes a los miembros de las unidades legislativas. ¿No le parece que eso es más grave que la coyuntura de la elección del Contralor?
Sí, sí, doctor Casas, tan grave como la elección de Contralor. Porque cuando yo llego al Congreso me encuentro con que muchas personas estaban buscando a alguien como que le generara la confianza para contarle lo que estaba pasando ahí. Y entonces mi secretaria me dice, unas mujeres lo están buscando para hacer unas denuncias muy graves. Yo las escucho. Y me dicen que para poderles prorrogar los contratos, y de esto habló Gustavo Petro en la campaña porque yo lo puse en conocimiento de los hechos, de la esclavitud sexual a la que someten a muchas mujeres, y les firman contratos de corto plazo, 2 meses, 3 meses, para poderlas tener ahí esclavizadas sexualmente a cambio de prorrogarles los contratos. Yo tengo pruebas de eso, tengo nombres, lo que pasa es que estas personas me dicen que no quieren enfrentar la denuncia con la estigmatización. Hay algunas casadas, hay cosas terribles ahí dentro. Yo les digo, bueno, yo voy a grabar esto y algún día ustedes van a decidir a contarlo. Y mientras ellas lo cuenten, pues yo voy a tener la oportunidad de poderlo denunciar. No tengo ningún pelo en la lengua para denunciarlo. Y lo otro que me han venido contando es que yo estoy calculando ya en un 30%, que es muy alto, los senadores y representantes que le sacan la mitad del sueldo a los miembros de sus unidades de trabajo legislativo, así de frente les dicen, yo le voy a poner un sueldo. ¿Cuánto está aspirando? Pues una persona que nunca ha tenido un cargo público y cree que 3 millones o 4 millones es mucha plata, dicen 3 o 4 millones, dicen, yo te voy a pagar 7, pero me hace el resto porque es para la campaña, me hace el resto porque es para manejar para sostener el movimiento, y empiezan a quitarle la mitad o un poco menos, o a veces más, o a veces todo, a los empleados que tienen ahí dentro de sus UTL, y entonces ese sueldo de 36, 37 millones se vuelve 50 millones. Y es una infamia porque es, tras de que estamos ganando salarios muy altos, robarle la platica a las personas más pobres con la ilusión pues de que tengan un puesto público. Y esto no solo pasa dentro del Congreso, sino que también cuando ellos le consiguen un cargo público en otra entidad, porque viven buscando puestos por todas las entidades, y por eso es que la elección del Contralor ahí se enlaza con esto, porque en estas ampliaciones de las plantas de personal de la Contraloría y la Procuraduría viene la repartija de cargos para los congresistas. Entonces muchos de ellos, o varios de ellos, para no estigmatizar a todo el Congreso, les dicen, yo le conseguí un cargo allí, de tanto me da tanto. Eso es una práctica común, se lo digo, que es común en el Congreso de la República. Entonces mira lo que estamos asistiendo, cómo no se va a llamar nido de ratas semejante astro donde se practican estos delitos contra la dignidad de las personas, contra el erario público. Entonces, sí, pues, bueno, esa denuncia hay que hacerla y ojalá, yo le digo a las personas que me han hecho las denuncias, que se atrevan a hacer las denuncias, que pongan la sí, cara, que nosotros podemos ofrecerle protección ahora que somos gobierno. Eso podría pasar, pues, en algún momento.